Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico dedicado a la actualidad del Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como siempre, el segundo martes de cada mes tendremos una cita de 11 a 11 y media de la mañana para informarles sobre la actividad de este instituto. Ya saben que este año 2015, quien les habla, Sergi Escrivá, soy el encargado de dirigir este programa donde les traigo al detalle las últimas novedades del Centro de Investigación Operativa. Recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria en www.radiomh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Juan, Altea y Orihuela. Y si quieren saber más información acerca del CIO, podréis encontrarla en la página web cio.umh.es. ¡Comenzamos! Hoy, 12 de mayo, echamos el cierre a la temporada 2014-2015 con este programa de divulgación científica del Instituto Centro de Investigación Operativa. En la primera parte del programa, la investigadora del CIO, Mercedes Landete, nos hablará sobre el sistema de votaciones del festejo murciano del Bando de los Caballos del Vino. Y en la segunda parte comentaremos con Federico Botella, director del Instituto, y con Asunción Martínez Mayoral, vicerrectora adjunta de Investigación e Innovación para Nuevas Tecnologías e investigadora del CIO, quienes cerrarán este año de radio. Además, Asunción nos hará un balance de la Feria de Ciencia y Tecnología FECIT Elch 2015, que se ha celebrado en la ciudad de Elche los días 7, 8 y 9 de mayo, una feria en la que el CIO ha participado con algunos proyectos y charlas de divulgación científica. Pues dejamos la feria por un momento para hablar con Mercedes Landete, que esta mañana ha dejado un hueco en su agenda para acudir a la radio UMH y atendernos. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Sergi.
Bueno, pues Mercedes Landete es profesora titular de la Universidad Miguel Hernández. Trabaja en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de esta universidad, centrada en el área de estadística e investigación operativa. Además, trata en sus líneas de investigación la optimización, la localización de servicios y la optimización combinatoria. En este primer espacio vamos a hablar del concurso de enjaezamiento de los caballos del vino que organiza el Bando de los Caballos del Vino en la localidad murciana de Caravaca de la Cruz. A algunos es posible que les suene. Cada mañana del 2 de mayo, miles de visitantes se reúnen en el municipio para vivir la mítica carrera de los caballos del vino. Cuatro hombres recorren en pocos segundos, cogidos al caballo, una distancia de 80 metros hasta alcanzar la explanada del castillo. En él se rememora así el momento en el que los templarios rompieron el cerco moro, introduciendo en el recinto unos pellejos de vino para sanar a los prisioneros enfermos. El equipo del caballo que consiga realizar el descenso en el menor tiempo posible y sin soltarse del animal resulta vencedor. Bien, pues en el año 2012 el Bando de los Caballos del Vino solicitó a varios investigadores de este Instituto Centro de Investigación Operativa para implementar un sistema de votaciones del festejo que fuese más justo. El bando estaba interesado en analizar las posibles variaciones del sistema de votaciones de dicha competición. Los investigadores del CIO crearon una aplicación informática junto con un informe explicando los distintos sistemas de votación analizados. Bueno, Mercedes, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste este sistema de votación del festejo?
Buenos días. Sí, es un sistema de votación en el que todas las peñas participantes ordenan a los caballos en función de la calidad del manto que llevan. Hay 60 peñas, las 60 peñas están divididas en cuatro grupos y cada uno opina acerca de todas las demás. No se pueden votar ellos mismos, sí que pueden ordenar todas las demás, incluso pueden no dar votación a algunos de los caballos si lo creen. Uh-huh. Y claro, como entre 60 es difícil ponerse de acuerdo, necesitaban algún sistema que fuese justo con todos, que mantuviese de la mejor manera la ordenación de caballos que daban todos. Y ahí fue donde se pusieron en contacto con nosotros.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hace que unos festejos busquen, unos festejos como los que se celebran allí, que busquen a unos matemáticos para ayudarles a una votación?
Primero que disponían de recursos económicos, porque la fiesta está reconocida y entonces reciben financiación para mantener la calidad de la fiesta. Y después que ellos vieron la dificultad de mantener contentas a todas las peñas. Entonces, con el fin de obtener la votación más justa, dijeron, vamos a llamar a alguien de la universidad. Y ahí estábamos.
Y bueno, ¿cuál es el mayor peligro al que puede tener un sistema de votaciones que no está bien estructurado, que no está bien realizado?
Los dos peligros más importantes, uno es que no respete el orden que ponen la mayoría de los votantes, es decir, que cuando uno ve el resultado final y ve los cartones con los que han votado todos los demás, se note una pequeña discrepancia. Y el segundo problema importante, los empates. Hay muchísimos empates que hay que deshacer de la manera más justa. Porque, sí, la votación media es la misma entre un caballo y otro caballo. Pero uno de ellos ha obtenido más primeros puestos que el otro. Claro. Entonces, debería de ganar aquel que tiene más primeros puestos, aunque luego en promedio tenga la misma media. Yeah. Y como esa situación, muchas. Hay muchas veces que hay un empate porque las matemáticas dan la misma media, la misma desviación. Sí. Pero, honestamente, hay algo que puede matizar qué caballo es mejor. Entonces, ese es el problema, que si no se estudia, pues parece que todos sean iguales y no lo son.
Ya, ya. ¿Y qué errores encontraron en este sistema de votaciones que antes el bando manejaba? Antes de trabajar con ustedes, ¿qué errores encontraron allí?
Las alianzas. Entre ellos sí. Se vendían los puntos. Pues un bando le garantizaba a otro que le daba el tercer puesto si ellos le daban el primero. Entonces, digamos que pactaban, antes de ni siquiera ver el manto con el que ese año competían, pactaban el puesto. Decían, bueno, pues yo a ti te doy un tercer puesto si tú me das un primero. Y al final parecía que por amistad se movía el puesto más que por la calidad del manto en sí. Y los que estaban más atrás del pelotón, que no conseguían subir nunca porque no tenían aliados suficientes, pensaron, aquí hay que buscar la justicia. Si no, sin aliados no llegamos
a
ningún sitio.
Era un poco fraudulento, ¿no?
Sí, entonces aquí lo que hemos introducido han sido penalizaciones. Aquellas tarjetas de votación que se observa que no son justas, que de alguna manera se separan de la media, del sentir medio, pues se eliminan. Entonces se evita que la gente se alíe para conseguir votos.
Claro. Y bueno, ¿qué mejoras han experimentado en el concurso desde la ayuda que ustedes realizaron allí aquel año?
Pues precisamente esa es la mejora. La mejora es evitar las alianzas y consiguen que en general los participantes se fíen más. Incluso invierten más en los mantos los que antes tenían menos poder adquisitivo porque ven la posibilidad de ganar o de mejorar en sus puestos.
Y ellos están contentos, ¿no?, del resultado del trabajo que ustedes desempeñaron allí.
Sí, este es el tercer año que participamos con ellos en seguir mejorando, porque cada año vienen con nuevas propuestas y observaciones que recogen en las asambleas. Y supongo que incluso el año que viene queremos mejorar, porque hasta ahora lo que les hemos hecho es un soporte informático que calcula cuál es el orden adecuado. Pero el año que viene pretenden hacer las votaciones a través del móvil, entonces repetiremos seguramente para que, además de tener un sistema de votación robusto, tengan tecnologías actuales.
¿Y cuántos sois el número de componentes del grupo que trabajáis con?
En este caso solo dos compañeros del CIO, sí.
Y bueno, ¿el sistema de votaciones que desarrollaron es aplicable a otros ámbitos o es estrictamente ceñido a este tipo de festejo?
Lo que hay detrás de las matemáticas se puede aplicar a cualquier festejo porque está pensado para decidir votaciones justas a partir de un conjunto de votaciones. Pero las peculiaridades de si son 60 peñas, de si se suelen aliar y entonces en este caso la proporción de empates es mayor y entonces aquí vamos a penalizar quitando la tarjeta de los que se han aliado. Eso es peculiar y genuino de los caballos del vino.
Claro. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida. No se vayan.
Preparaos, llega el quinto Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
Ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Pues cambiamos de rumbo y pasamos a hablar sobre el funcionamiento de las encuestas en los partidos políticos. Ya saben que el próximo domingo, 24 de mayo, son las elecciones autonómicas y municipales en todo el territorio español. Pues meses antes de esta fecha, tan señalada para el panorama político, instituciones como el CIS, INE o los medios de comunicación realizan estudios basados en encuestas para conocer fundamentalmente la intención de voto de la población. Bueno, Mercedes, ¿cómo se consigue realizar una encuesta que sea lo más fiel y representativa posible?
Lo más importante es elegir bien la muestra, y es lo que la gente no suele ver. Lo más importante es que las personas que participan en la encuesta no sean personas voluntarias, no es todo el que quiera dar su opinión que la dé, sino que se elija a través de un proceso quiénes tienen que pertenecer a esa muestra y se recoja la información de esas personas.
¿Y qué aspectos se deben tener en cuenta antes de ponerse a hacer una encuesta?
primero, ¿qué se quiere conocer? Hay que plantear bien las preguntas. No sirve tener la idea de si algo me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Qué significa me gusta? Me gusta significa le voy a votar, le votaría, no le votaré. Tener muy claras las preguntas, no tienen que ser ideas subjetivas. Y después conocer cuál es nuestra población de referencia, que suele ser un problema en las nuevas tendencias de encuestas. Si nuestra población son todos los que tienen internet, pues podemos hacer una encuesta por internet utilizando la red. Pero si nuestra población incluye mucha gente que no tiene disponibilidad de red, pues no deberíamos hacer una encuesta solo a través de la red.
Entonces, es conocer dónde se va a mover, ¿no?
Exacto. Las dos cuestiones importantes es qué quiero conocer. Las preguntas deben de ser concisas, porque si son ambiguas, al final tengo un intervalo de confianza, una medida muy buena de una pregunta ambigua.
Claro.
Y la otra cuestión es cuál es mi población. Si mi población está clara, pues debo de todos los individuos de la población deberían de tener una probabilidad de salir. No hay nadie que debería quedarse fuera del bombo antes de empezar a decir, mira, como tú no tienes teléfono o como tú no tienes internet, directamente no vas a ser preguntado nunca.
Claro. Y bueno, siempre me he preguntado, ¿qué es lo ideal a la hora de, cuando estás realizando una encuesta, colocar preguntas de sí o de no, dicotómicas, o preguntas que admitan varias respuestas?
Da exactamente igual. Tan buenas son unas como otras. Lo importante es luego analizarlas correctamente. Pues las preguntas dicotómicas tienen unas medidas y las que tienen múltiple respuesta otra. Lo más peligroso es poner una pregunta abierta, porque obtenemos tantas respuestas que luego es subjetivo,
es complicado, ¿no?,
interpretar y clasificar qué tipo de respuestas se nos han dado. Si la pregunta es abierta, depende del que esté analizando los datos que diga, ¿han sido positivas? Vale. Ese texto tú lo interpretas como positivo, quizás yo lo interpreto como con poco interés.
Sí, es muy subjetivo quizás, ¿no?
Sí, entonces, siempre que esté cerrado, lo mismo da que haya una o dos respuestas, de sí o de no, o que hayan múltiples respuestas.
Cualquiera es válido.
Sí.
Y bueno, las encuestas pueden dar un buen reflejo de la situación de los partidos políticos. ¿Hasta qué punto nos debemos fiar y basarnos en los resultados de los barómetros que hacen instituciones, como hemos dicho, del INE, del CIS?
Los medios que estás nombrando son muy fiables. En general, el CIS hace encuestas muy buenas, pero no todos los medios son tan fiables. Las encuestas, si están bien hechas, son fiables. Si en una encuesta hemos preguntado a la población a la que nos interesaba, y hemos seleccionado nosotros en el despacho a quienes queríamos preguntar y luego esas personas son las que han contestado, deben de tener fiabilidad. Además, todos los resultados se publican con un margen de error, normalmente del 5%. Entonces, quien lee las encuestas sabe que si me dicen que un 27% de gente votará a tal colectivo, no es exactamente un 27, es un 27 más menos una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia siempre se dice, tanto en una entrevista leída como en un texto aparece. Y luego, por otro lado, quizás el único factor que no se puede controlar ya no es el 5%, sino la falsedad en la respuesta. Lo que de ninguna manera puede controlar una encuesta es que el entrevistado mienta. Bueno, de ninguna manera. Tampoco es de ninguna manera. Sí hay mecanismos para desechar encuestas sospechosas. Hay muchas preguntas de control en un cuestionario que ayudan estadísticamente a sospechar que esa persona se tomó aguas al cuestionario y que no está siendo coherente, porque la primera pregunta y la quinta preguntaban más o menos lo mismo y mi opinión ha sido contraria. Entonces esa persona no meditó sus respuestas en ningún momento. Claro. Iba casi que si no, vale, de acuerdo, no, totalmente desacuerdo.
Con desgana.
Con desgana. Entonces esas encuestas se retiran del total de encuestas recibidas y se considera que esa persona no contestó. Directamente es como una persona no
como si no hubiese contestado.
Exacto, no abordada.
Entra.
Y si una persona miente adrede, eso sí que no se puede controlar nunca, porque es coherente con todas sus respuestas y decide indicar al encuestador que va a estar a favor de un colectivo cuando realmente está a favor de otro. Contra eso sí que es imposible ir.
Vale, de ahí el margen de error.
De error, pero que normalmente son fiables.
Bueno, y además también es importante conocer la institución que realiza la encuesta, ¿no?
Sí, hoy en día hay muchísimas instituciones. Si entráramos en Google y pusiéramos sondeo electoral, en la misma Wikipedia encontraríamos pues más de, no lo sé, 30 o 40 entidades que están haciendo encuestas. Hay muchísimas entidades muy buenas y ¿dónde reside la calidad? Aparte de en la tradición, que es muy importante tener resultados anteriores, en el número de encuestas que realizan. Por ejemplo, el CIS, que lo has nombrado varias veces. Casi todas las encuestas que publican tienen un número mínimo de 2.500 encuestas. Estadísticamente está probado que a partir de 3.000 todas las encuestas son fiables y están bien hechas. Y ellos se quedan con 2.500 porque corrigen esos 500 con conocimientos anteriores. Luego hay otros, pues como las encuestas que publica la SER, que también son bastante buenas, pero lo que hace es solamente hacer encuestas online. ¿Qué problema tienen las encuestas online? Pues que solo captura el sentir popular de la gente que tiene acceso a la red. Efectivamente son encuestas, porque no dejan abierta la respuesta a cualquier persona, sino que se ponen en contacto con alguien en concreto. ¿Cuál es el problema de no acceder a algunas personas? Que esas personas opinen de manera distinta. En encuestas políticas nacionales, el sentir popular quizás es el mismo entre las personas que tienen internet que entre las personas que no tienen internet. Y probablemente no es grave que no accedamos a toda la población, porque la gravedad reside en que las personas a las que no accedes opinen distinto. Pero en localidades más pequeñas, pues si yo me voy a Totana, que tiene 29.000 habitantes, entonces ahí sí que es mucho más grave la diferencia entre los que tienen internet y los que no tienen internet. Es mucho más fiable otra encuesta que dé más opción de respuesta.
Claro. ¿Y conoces alguna institución o algún medio de comunicación en el que hayas notado que las encuestas no sean del todo fiables o haya habido algún tipo de fraude? ¿Has estudiado algún caso? O...
No. Sí que leo con frecuencia malvadas interpretaciones de encuestas correctas. Porque lo que sucede es que todas las encuestas tienen un porcentaje de no respuesta. Nosotros tratamos de preguntar a 2.500, a 500, a la cantidad que sea. Y de ahí un 2% o un 25% de personas no contestan. ¿Qué se hace con esos blancos? Pues de alguna manera se tienen que rellenar. Entonces la manera de rellenar sí que es intencionada. Hay técnicas estadísticas. Se puede hacer, digamos, que una función, un ajuste que yo le digo. Si ha contestado, si tiene tal edad. Tiene tal tipo de profesión, porque eso lo sé de mi encuestada, aunque no me haya contestado a nada. De todos los que no han contestado, conocemos sus parámetros demográficos. Pues consideramos que está en este grupo. Si ha contestado unas cuestiones sí y otras no, de las que sí que ha contestado, podemos calcular cosas. Entonces, hay interpretaciones que empujan a favor de un colectivo o de otro, y se observa cómo los mismos números pueden dar conclusiones distintas según quien los interprete. Claro. Pero no he encontrado sistemáticamente un medio que cometa siempre el mismo tipo de error, sino que en determinadas circunstancias hay unos que se les ve claramente el error y en determinadas circunstancias son otros.
O sea, quizá el error no es matemático, sino será más de interpretación, ¿no?, sobre unos resultados que se den. Muy bien, Mercedes, pues hasta aquí terminamos esta entrevista en la que hemos tenido el placer de contar con Mercedes Landete, investigadora del CIO. Muchas gracias por acudir aquí a la radio UMH.
De nada, gracias a vosotros.
Bueno, y ustedes no se vayan y volvemos enseguida. Un saludo.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Pasamos ya a la segunda parte de este programa, donde tenemos el placer de contar en los estudios de la radio UMH con el director del Instituto Centro de Investigación Operativa, Federico Botella. Hola, buenos días, Federico.
Hola, buenos días.
Y con la investigadora del CIO y organizadora de la pasada Feria de la Ciencia y Tecnología FECITELCH 2015, Asunción Martínez Mayoral. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero vamos con la feria que acabamos de comentar, Feria de Ciencia y Tecnología, que se celebró la semana pasada, los días 7, 8 y 9 de mayo, en el campus de la Universidad Miguel Hernández y en el Centro de Congresos de Elche. Es la primera feria científica y tecnológica urbana organizada en Elche. Hablamos de una feria que tiene los objetivos de conectar con los estudiantes y profesores, compartir experiencias, conocimiento y proyectos relacionados con la ciencia y tecnología y motivar a los escolares y universitarios en la divulgación científica y tecnológica. Bueno, Asunción, ¿podemos decir que se han cumplido estos tres objetivos?
Pues yo creo que sí, hemos trabajado duro, la participación fue muy alta, la satisfacción que apreciamos los días durante los que estuvimos desarrollando la feria fue por lo general bastante positiva. Yo creo que sí, que hemos conectado, hemos compartido conocimiento a través de los diferentes talleres didácticos que desde la universidad hemos propuesto a la ciudadanía y a los escolares. Hemos comunicado ciencia, hemos conectado con los escolares y yo creo que a los propios escolares los hemos motivado para que, bueno, pues para hacerles descubrir que la ciencia y la tecnología pueden ser divertidas, que se puede aprender divirtiéndose y jugando y que hay todo un futuro en lo que es la ciencia y la tecnología.
Bueno, hablamos de unas jornadas que estuvieron dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato, maestros, profesores y al público en general. ¿Cómo se consigue enfocar una feria que tiene cabida para tanta gente de distintas edades?
Pues hicimos varias secciones. Sí que es cierto que la feria la dividimos como en dos trozos bastante diferenciados. Uno fue la jornada de puertas abiertas los días 7 y 8, aquí en el campus de la universidad. Nos enfocamos al público escolar y lo que hicimos fue pues concertar una serie de visitas de los centros escolares que querían venir a la universidad, para que los niños que participaran en la feria pudieran pues disfrutar de unos talleres didácticos sobre diferentes temáticas, tan diversas como las titulaciones que ofrecemos dentro de la universidad, de hecho, y a través de las cuales pues pudieran pues vivir un día fuera de sus centros, un tanto especial. Claro. Luego lo que es la otra parte de la feria, la parte urbana, es la que focalizamos sobre la ciudadanía, sobre el público en general, el público familiar. Y entonces ahí sí que dinamizamos una serie de talleres que estaban expuestos y con curiosidades que podía ir descubriendo la gente cuando pasaba por el stand y le contaban todo lo que tenía que ver con esos experimentos pequeñitos o con esas pruebas que se hacían.
Y durante los días de la feria, como has dicho, se realizaron talleres didácticos, charlas, concursos, exposiciones de arte, teatros. ¿Cómo se han organizado tantos eventos? Contabais con monitores, ¿no?
Contamos con monitores. Las dos últimas semanas, afortunadamente, tuvimos monitores que han trabajado muchísimo, han trabajado con un entusiasmo, desde luego, destacable, y sin los cuales no habríamos podido desarrollar lo que es la feria en sí. Y bueno, pues los días previos y los meses previos, pues con muchas horas de trabajo, hablando con mucha gente, organizando, buscando posibilidades. Digamos que quietos no nos hemos estado.
Un trabajo duro, ¿eh?
Ha sido un trabajo entretenido.
Sí.
Pero yo creo que al final ha merecido la pena.
¿Y cómo surgió la idea de organizar una feria dedicada a la divulgación de la ciencia y tecnología?
Pues curiosamente, una profesora de secundaria vino a visitarme y a contarme que tenía ese proyecto como objetivo para el año próximo. Me pareció una excelente idea. Ella pretendía promover una asociación para la divulgación de la ciencia en Elche. Al final, su nombre es Aida Ibars, al final esa profesora, bueno, pues se mantuvo al margen por una serie de motivos personales, pero desde la universidad captamos la idea como un potencial importante de cara a conectar de un modo más directo la universidad con lo que es la ciudadanía y un poco pues hacer desvanecer las carencias en esa comunicación que habíamos detectado y que veníamos detectando desde hacía tiempo.
Y una vez realizada la feria, ¿qué cambiaríais para las próximas ediciones?
Cambiaríamos pues el planificarlo todo con más tiempo. Yo lo que he sufrido más ha sido pues la precipitación de tener que arreglar muchas cosas a última hora, porque contábamos con pocos medios, porque la organización, pues digamos que hemos tenido pocos medios para llevarlo a cabo, pero pues teniendo claro que queremos seguir por esta línea, la idea sería planificar con más tiempo, el contar con más gente, y yo creo que también la experiencia ha servido para que los propios profesores se contagien entre ellos y de cara a las próximas ediciones quiera participar más gente de forma activa. Entonces, creo que desde ese punto de vista será positivo y lo que abordemos lo abordaremos sin duda con una mayor planificación.
Muy bien, pues dejamos ya la Feria de Ciencia y Tecnología. Esperemos que el próximo año tengamos la segunda edición de FECIT Elche y se convierta en un evento anual de referencia donde la OMH pues siga divulgando ciencia y tecnología a pie de calle como ha hecho. Gracias, Asunción, y enhorabuena por el trabajo realizado en la feria.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y hacemos una pausa nosotros y retomamos el programa en unos instantes con Federico Botella para cerrar esta temporada.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la Open E2 Arena.
Aprende, innova y comparte con este curso organizado para los días 14 y 15 de mayo en el edificio Altavix de la UMH.
En el curso se tratarán diversos temas como
Android, Big Data, modelado 3D y Computer Vision con distintos especialistas del sector.
La entrada es libre y para ampliar información consulta la web arena.edu.umh.es.
Llegamos ya a la última parte del programa, donde el director del Instituto Centro de Investigación Operativa, Federico Botella, va a hacer balance de esta temporada 2014-2015 que termina en el día de hoy. Bueno, Federico, ¿qué nos puedes contar sobre la actividad del CIO en este curso académico que llega a sus últimos días lectivos? ¿Nos puedes hacer un balance rápido de este curso?
Sí, bueno, pues desde que empezamos el curso en septiembre, octubre, cuando arrancamos el curso, pues hemos estado haciendo varias actividades y, bueno, pues la verdad es que han habido poco de evento de divulgación porque los investigadores estamos liados en bastantes proyectos. Claro. Por ejemplo, me gustaría destacar proyectos que van a terminar este año, como son el diseño de nuevos índices de eficiencia y productividad con aplicaciones del profesor Jesús Pastor, complejidad en sistemas dinámicos y discretos y continuos del profesor José María Amigó, estimación en pequeñas áreas, procedimientos basados en modelos del profesor Domingo Morales, uh-huh, y herramientas informáticas para análisis contrastivo de textos, corpus bilingües paralelos del profesor Alejandro Vía. Todos estos terminan este año 2015, uh-huh, y ya estamos empezando. Bueno, pues se han concedido dos proyectos nuevos del Ministerio del Mineco: avances en el estudio variacional de problemas de optimización de Juan Parra, y gestión estratégica en sistemas complejos con múltiples agentes, de Ana Meca. Pues bueno, como ves, pues hay bastante trabajo de investigación. Uh-huh. Me gustaría destacar que este año pues parece que el tema de la crisis está empezando a repuntar muy, muy ligeramente. Pero bueno, creo que se han firmado ya un par de contratos en este año, con lo cual va la cosa, parece que vamos mejor. Uh-huh. En cuanto a tesis doctoral, pues también me gustaría destacar que hemos leído una tesis doctoral este año. El profesor Jesús Rodríguez Sala leyó su tesis en noviembre, y eso, pues unido al programa de doctorado del CIO, el doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada, pues que también en este curso, el año pasado teníamos 4 estudiantes, este año 3, pues bueno, parece que el tema doctorado va también adelantando. Con lo cual, para este próximas actividades, pues unido a la cátedra del Santander en eficiencia y productividad, vamos a organizar dentro de esa cátedra, el profesor Aparicio organizará ahí un workshop en eficiencia y productividad ahora, uh-huh, el próximo mes de junio. Y tenemos también preparadas varias actividades que vamos a realizar este año.
Como siempre, divulgando ciencia y tecnología, ¿no?
Divulgando ciencia y tecnología. Este año coincide con el 10º aniversario de la creación del instituto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estábamos pensando en celebrar un día ese 10º aniversario, traer un ponente destacado, hacer una conferencia magistral, uh-huh, y realizar pues una serie de, a lo largo del año, una serie de conferencias. Pues de momento ya llevamos organizada una conferencia para celebrar, por ejemplo, el día Pi. Uh-huh. El día Pi es el 3/14/15, el 3/14 en marzo, en marzo del día 14, uh-huh, y este año pues había una noticia en la prensa que decía que era uno de los días del Pi más exacto del siglo. Uh-huh. 03/14/15 a las 9:26:53 coincide pues hasta esas cifras con el número Pi, vamos.
Sí, sí. Muy bien, pues con las palabras del director del CIO, Federico Botella, ponemos punto y final a esta temporada 2014-2015 del programa del Instituto Centro de Investigación Operativa de la UMH. Gracias de nuevo, Federico y Asunción.
Gracias. Si me permites, me gustaría agradecer a todos los que han pasado por el CIO, a todos los investigadores,
sí, claro, por supuesto,
a todos los que han conducido el programa, a Arthur y a ti, Sergi, y por supuesto a la radio que nos ha admitido aquí en esta parrilla. Y encantado de colaborar en Radio UMH.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues cerramos ya este capítulo final. Antes de marcharnos, yo también debo agradecer la labor realizada por Arthur durante los primeros meses de esta temporada. Entre Arthur y aquí el servidor, Sergi Escrivá, pues hemos contado las últimas novedades del CIO y han pasado por los estudios de la Radio UMH Juan Aparicio, Domingo Morales, Jesús Rodríguez, Federico Botella, Xavier Barber, Antonio Peñalver, Mercedes Landete y Asunción Martínez. Todos han explicado sus últimos proyectos de investigación, trabajos en congresos o revistas científicas. Además, nos han dado a conocer algunas herramientas que se usan en el día a día y se estudian en un instituto de investigación multidisciplinar de la UMH, como es el CIO. Gracias a cada uno de ellos. Y sobre todo, gracias a todos ustedes, los oyentes, por seguir informados sobre las últimas novedades de este instituto. Gracias por elegir la Radio UMH. El año que viene volveremos con nuevas ideas, nuevos proyectos, pero como siempre apostando por la divulgación científica, tecnológica y sobre todo por la investigación operativa. Hasta entonces, sean felices. Muy buenos días.